Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada. En este jueves 4 de abril, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando noticias. La primera es que, de repente, el invierno ya está aquí con nosotros. A esta hora hace frío. Sí, sí, estamos en primavera, no se confunda usted. 4 de abril de 2019, invierno. Tenemos 1 grado bajo cero en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 0 grados en la zona sur. Hace un frío que pela. Abríguense. No bajen la guardia, que luego entra el catarro. Hoy llegaremos todavía a los 15 grados, pero no me bajen la guardia. Las temperaturas cara al fin de semana van a seguir bajando. Mañana, de hecho, no superaremos los 10 grados y el tiempo se volverá desapacible, desagradable, porque a última hora, además, este jueves va a comenzar a llover, que no viene mal la lluvia. Pero claro, con el frío, pues la sensación invernal va a ser absoluta. La lluvia, sin duda, va a venir muy bien para mejorar la limpieza, la calidad del aire, sobre todo la calidad del aire que respiramos. Aunque, según nos dijo anoche en Telemadrid la alcaldesa Manuela Carmena, estamos en unos niveles de contaminación nunca vistos. A ello ha contribuido, dice, la puesta en marcha de Madrid Central de las restricciones al tráfico en la Almendra Central de la ciudad. Carmena estaba anoche aquí en Telemadrid junto a Íñigo Errejón, que es su compañero de viaje político en esta andadura electoral de mayo de 2019. Errejón es el candidato a la Comunidad de Madrid por la plataforma Más Madrid. Más Madrid en el Ayuntamiento es Manuela Carmena. Dicen que su objetivo es seguir trabajando por reducir las desigualdades sociales, y Carmen anunció que si gana las elecciones y vuelve a ser elegida alcaldesa, una de sus prioridades será la vivienda y su apuesta por alquileres a precios asequibles.
Tenemos preparado un plan fantástico en el que el Ayuntamiento está dispuesto a ceder suelo a cambio de llegar a acuerdos con cooperativas, con empresas, para hacer viviendas en alquiler, con un alquiler limitado, razonable, dedicado a jóvenes, a mayores, etcétera, ¿no?
Por cierto, que Carmen asegura además que el rechazo del candidato socialista Pepo Hernández a Madrid Nuevo Norte es una opinión personal y no la posición del PSOE. Hoy estará aquí en Buenos Días Madrid Pepo Hernández, que visita estos estudios de Onda Madrid. El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, aseguró que se debe poner fin a lo que ha calificado de años de desmadre de los gobiernos del Partido Popular en nuestra región, que han hecho de Madrid una región que es vista en el resto de España a su juicio como una serie de espías, de áticos, de tramas mafiosas. Sobre la asistencia de hasta 4 candidaturas de izquierdas para las próximas elecciones autonómicas, desde el PSOE hacia la izquierda, Errejón cree que por encima de la fragmentación, parece que evidente del voto según las encuestas, está el riesgo de que el votante de la izquierda se quede en casa desconcertado el 26 de mayo.
Lo que va a decidir las elecciones en Madrid no es el número de papeletas, es que la gente acuda a votar.
Mientras tanto, la noticia está que, de repente, de nuevo, Otegi. El Gobierno sacaba adelante ayer la convalidación de 6 decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros, en los conocidos como viernes sociales, entre ellos el de las ayudas a parados de más de 52 años, es decir, o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad a partir de 2021, y los respaldos recabados por Sánchez fueron los mismos que en la moción de censura, los de Otegi incluidos. Ciudadanos apoyó a la mitad, unos sí, otros no. El PP votó en contra de todos ellos. Se acerca el 28 de abril y apenas es una semana dará inicio a la campaña electoral, y las defensas de los procesados por el golpe de octubre del 17 han anunciado la petición inmediata de manera formal al Supremo para que deje en libertad a los 5 que son candidatos en las elecciones del 28 de abril: Junqueras, Romeva, Sánchez, Turull y Rull. Ayer en el juicio, que se sigue en el tribunal porque el juicio sigue a su ritmo, pudimos escuchar a Ferran López, número 2 de los Mossos, de la Policía Autonómica, que aseguró que Puigdemont les dijo a todos ellos, a la cúpula policial, que si se producía violencia el 1 de octubre, proclamaría en ese mismo momento la independencia. Y que esa frase no se le olvida a ninguno de los que estaban allí presentes en esa reunión con Puigdemont. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad, y ahora mismo la actualidad también pasa por el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora en las vías madrileñas se intensifica poco a poco el tráfico, sobre todo las entradas a 2 Torrejón, a 4 Pinto, a 42 Parla y Fuenlabrada, a 5 Alcorcón y Campamento, a 6 en El Plantío y en Colmenar Viejo en la M607, en la M40, Pozuelo sentido a 6, Barrio de la Fortuna hacia la 5 y desde Vallecas hasta Vicálvaro y en Coslada, ambos tramos en sentido a 2, sentido norte también ya congestionado.
No hay novedad, que sepamos, a esta hora, ni en la red de Metro, ni en la red de Cercanías Madrid de Renfe, que sepamos también. Lo que sabemos también es que son las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y recordamos, por ejemplo, algunos de los pasajes de la entrevista anoche de Telemadrid con la alcaldesa Carmena y el candidato de la plataforma Más Madrid, Rejón, a la Comunidad de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general. Por ejemplo, el Gobierno ha conseguido convalidar los 6 decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros los viernes sociales, entre los que se encuentra la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad o las ayudas a parados de más de 52 años. El PP votaba en contra de todos ellos y Ciudadanos a unos sí y a otros no. Noelia Ontoria.
Después de poner un cordón sanitario al PSOE de Pedro Sánchez y criticar los llamados viernes sociales, Ciudadanos optaba por votar a favor de la mitad de los decretos y evitaba rechazar otros dos, dejando al PP solo en su oposición al gobierno. La portavoz socialista Adriana Lastra arremetía contra el partido de Casado.
Y lamentar una vez más, bueno, pues la deriva, en este caso, del Partido Popular de Pablo Casado, que tengo que decir que nada tiene que ver con el de Mariano Rajoy. Más bien se está dejando arrastrar por la ultraderecha.
Por la mañana, la popular Dolors Montserrat explicaba las razones de su rechazo.
Pedro Sánchez, un presidente del gobierno y un partido socialista que no han conseguido aprobar los presupuestos y que nos llevan unos decretos sin fondos.
El PNV terminaba votando a favor de todos los decretos, demostrando una vez más que le sale a cuenta hacerse de rogar para obtener avances con el gobierno, aunque aseguraban no haber culminado ninguna transferencia pendiente. Aitor Esteban.
Estaba hablando con mucha gente, evidentemente también con la vicepresidenta, etcétera, etcétera, y bueno, pues uno ya saca sus propias conclusiones y...
El resto de los socios de moción de censura apoyaban al Ejecutivo, aunque criticaban el carácter electoralista de sus decretos y la ausencia de negociación.
Tras conseguir la convalidación, el presidente del gobierno, en un mitin en Huelva, aseguraba que gobernará hasta el último minuto.
Hemos mandado un mensaje de compromiso a la ciudadanía y también de determinación a la derecha. Este gobierno va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura. Y si los españoles quieren, seguirá gobernando a partir del primer minuto de la legislatura, a partir del próximo 28 de abril.
Sobre posibles pactos de gobierno, el expresidente del gobierno, Felipe González, ha lamentado que en las próximas elecciones haya que elegir, dice, entre un gobierno Frankenstein o uno Frankenstein, en alusión a un pacto PSOE-Podemos y los independentistas, o a una coalición del PP, Ciudadanos y Vox.
Bueno, ustedes son conscientes, diría el señor Torra, usted es consciente de que está mucho más lejos de la independencia que de perder la autonomía. ¿De verdad, entre un gobierno Frankenstein y un gobierno Frankenstein nos vamos a conformar?
7 y 8 minutos. En el juicio en el proceso independentista en Cataluña, el número 2 de los Mossos, Ferran López, aseguró que Puigdemont le dijo que si se producían incidentes el 1 de octubre, proclamaría ese mismo momento la independencia. Lupe Ortiz.
Se daban todos los elementos para que hubiera un incendio en Cataluña, gráfico el comisario de los Mossos, Ferran López.
En términos forestales, se dice que si hay mucha temperatura, que si hay poca humedad, si hay mucho viento, es fácil que haya incendios. Lo que planteábamos nosotros era un escenario de más que fácil incendio.
Lo que veían venir se lo trasladaron a Puigdemont, no ha olvidado la respuesta.
El señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
La sesión la completaba una nueva tanda de guardias civiles contando lo que se encontraron en los colegios electorales.
Intentaron arrebatarme el arma, gracias a Dios no salió.
Recibí una patada.
¿Y en qué parte de su cuerpo recibió esa patada?
Recibí una patada en los genitales.
Pero es que yo le pregunto en qué sitios del cuerpo.
Pues mire, caballero, o señor letrado, perdón, en todas las zonas que pudieron. Si quiere que le diga que me dieron el brazo derecho o en el izquierdo, no podría decirle en cuál me dieron más.
El tribunal escuchará hoy a otro de los comisarios de los Mossos que advirtieron a Puigdemont de la escalada de violencia, una advertencia a la que el expresidente no hizo ningún caso.
Tensión en el Parlamento Autonómico de Cataluña después de que su vicepresidente, Josep Costa, de Esquerra, haya impedido a Inés Arrimadas citar los artículos xenófobos de Torra. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El pleno del Parlament ha dejado tensión y rifirrafes entre Josep Costa, el presidente en funciones del Parlament, y la jefa de la oposición, Inés Arrimadas. Roger Torrent no estaba por motivos médicos. El momento de tensión ha sido cuando Arrimadas ha recordado a Torra las famosas frases de sus artículos y Josep Costa, de Junts per Catalunya, le ha avisado que no iba por buen camino.
Las bestias con forma humana, eso no lo podemos hacer. Entonces, las bestias con forma humana, según el señor Torra.
Señora Arrimadas, em sembla que no anem pel bon camí.
Quien no va por buen camino es quien dice que somos bestias con forma humana, perdone.
Estic dient que el reglament l'obliga a vostè i a tots els diputats a tenir un capteniment de respecte i de cortesia cap a tots els membres de la cambra.
Exacto.
Josep Costa és de perfil independentista más extremo y ha cortado Arrimadas en varias ocasiones y ha habido discrepancias desde la misma mesa del Parlament. Además, la oposición ha pedido a Torra elecciones y el president ha retado a la oposición a hacer una moción de censura.
Que si tu no governes, et governen, i nosaltres volem governar, formin aquesta coalició, Comuns, Ciutadans, PP, per exemple, no? I presentin un candidat alternatiu.
Un pleno donde Torra ha hecho un llamamiento a la libertad de expresión en base al asunto de los lazos.
Francisco González, el presidente del BBVA, ha criticado las decisiones del Banco de España en relación a la salida a bolsa de Bankia. El ex máximo mandatario de esta entidad han defendido la decisión de su banco de no participar en una operación calificada como poco creíble. Pablo López.
Críticas del expresidente del BBVA por la actitud del Banco de España al considerar que el supervisor ignoró los problemas frente a la actitud que mostró el exministro de Economía Luis de Guindos. Escuchamos a Francisco González.
Por las razones que sea, que yo no puedo, digamos, opinar, el Banco de España no quiso afrontar este problema y, por lo tanto, en esa reunión con el señor Guindos no estaba, probablemente porque el señor Guindos sí quiso afrontar ese problema.
González reconoce que la situación de Bankia era problemática y un riesgo para todo el sistema. Apunta que el sector estimaba que Bankia requería entre 15 y 20 mil millones de euros de capital y que la ausencia de inversores internacionales en la salida a bolsa convertía la operación en poco creíble.
Cuando en una operación de este calibre un inversor internacional, no hay inversores internacionales, claramente algo está mal. Puede no valer nada, puede valer algo. Pero esa operación no era creíble, pero no tuvimos la fuerza suficiente, evidentemente, para pararla. Esa es la realidad.
A juicio de González, Bankia no tendría que haber salido nunca a bolsa y las autoridades deberían haber aportado el capital necesario para sanearla. También considera que las fusiones entre cajas sanas y cajas endeudadas no hizo sino crear cajas peores.
Podemos ver pruebas de que aún existe una denominada policía política. A raíz del supuesto espionaje a su líder Pablo Iglesias, el gobierno lo niega, nos lo recuerda Paloma Nolasco.
Enfrentamiento a cuenta de las informaciones de la web Moncloa.com. Dice el digital que Ignacio Cosidó, director de policía con el Partido Popular, ofreció a un exministro de Finanzas de Hugo Chávez nueva vida en España si declaraba sobre una supuesta financiación del gobierno venezolano a Podemos. Su portavoz, Irene Montero, cree que hay pruebas evidentes, mientras que la vicepresidenta, Carmen Calvo, lo niega.
Y a partir de ahí, que podamos ver cómo hay muchos de estos policías que han participado en esa trama, que siguen condecorados, que han tenido condecoraciones no solamente por gobiernos del Partido Popular, sino también del Partido Socialista. Algunos están jubilados, muy poquitos están en prisión y rindiendo cuentas ante la justicia y otros siguen en activo.
Eso no existe en este gobierno, lo dijo el ministro Marlaska.
Y entre esas pruebas, la negativa del PSOE a que el excomisario Villarejo comparezca en sede parlamentaria para hablar de las cloacas del Estado.
Más noticias al comienzo de esta jornada que nos avanza Ángela Beato.
La Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación contra el secretario general de Vox. Quiere determinar si Javier Ortega Smith ha cometido un delito de odio al referirse al Islam como enemigo común durante un mitin celebrado en Valencia. Le ha denunciado la Asociación Musulmanes contra la Islamofobia. La campaña de la renta comienza con récord en solo dos días, hasta las 7 de la tarde de ayer, segundo día de campaña. Un total de 1.047.000 contribuyentes habían presentado su declaración del IRPF de 2018. La cifra ha aumentado un 22% con respecto al año pasado y 9 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, por la salida de pista de un avión militar que participaba en el simulacro de emergencia de la UME en el aeródromo de Santa Cilia. En la aeronave viajaban 10 personas, 4 tripulantes y 6 miembros de la unidad médica de autoevacuación del Ejército del Aire. Se investigan ahora las causas de este accidente.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Y los pasos del Brexit. Los más recientes, el de los comunes que dan luz verde a una ley que obligue al gobierno a pedir una prórroga a Bruselas para evitar un divorcio sin acuerdo el día 12 de abril, al tiempo que han comenzado las reuniones entre Theresa May y Jeremy Corbyn. De momento la primera, ayer tarde, fue útil pero no concluyente, según el laborista, y muy constructiva, según la primera ministra. La siguiente será hoy. Y mientras tanto, la Unión aprueba definir Gibraltar como colonia británica, asumiendo así la tesis española. En Venezuela, Nicolás Maduro pone en situación de alerta a los militares ante supuestos planes criminales contra su gobierno, mientras llama a los milicianos a unirse en grupos de defensa por la paz en los barrios. Apunta Maduro a que hay planes criminales de la oposición para matarle. En Argelia, el dimitido presidente Bouteflika pide perdón en una carta al pueblo por no haber podido concluir su mandato mientras defiende sus 20 años de mandato.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos y llegamos a Madrid, crónica de la jornada, Carlos Ibáñez.
Y crónica política, porque los candidatos de Más Madrid a la alcaldía de la capital y a la presidencia de la comunidad, Manuela Carmena e Íñigo Errejón, apostaron aquí anoche en Telemadrid por gobiernos progresistas para reducir las desigualdades y acabar, dijeron, con lo que calificaron como saqueo del Partido Popular durante los últimos años. La crónica es de David Moreno.
Desmadre del Partido Popular. El candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón, habla de la región como una locomotora lastrada por casos de corrupción y le avergüenza que se conozca a los madrileños por lo que ha calificado como saqueos del gobierno regional.
No me gusta que se nos conozca exclusivamente por las chapuzas, por los casos de corrupción o por los saqueos. Digámoslo claro, durante las últimas décadas el Partido Popular, que todavía gobierna gracias al apoyo de Ciudadanos, ha saqueado la Comunidad de Madrid. Y a eso hay que ponerle fin. Madrid es una locomotora, pero es una locomotora que durante mucho tiempo ha estado perdiendo muchísimo combustible en demasiados lastres, en sobrecostes, en chapuzas, y eso lo pagamos todos. Se ha ido para la Gürtel o la Púnica. Eso hay que cortarlo. Son demasiados años ya de desmadre en la Comunidad de Madrid.
Apuesta por una educación pública de calidad para evitar desigualdades y la fuga de talento, en sintonía con Manuela Carmena, que ha vuelto a prometer un salario universitario para los estudiantes con menos recursos. Tendrán que dar clases a los más pequeños para reducir el fracaso escolar.
Se trata del salario universitario, le hemos dado ese nombre. Muchachos y muchachas, jóvenes y jóvenes que podrían ir a la universidad, pero no van a la universidad porque tienen que trabajar, tienen que llevar dinero a casa, ¿no? Un muchacho que está en la universidad puede ser un tutor fenomenal, porque el chico joven que le cuesta estudiar, que se aburre, de pronto ve un chaval simpático que está en la universidad y puede ser determinante para su vida.
La alcaldesa cree que los niveles de contaminación son más bajos que nunca y asegura que la ciudad está limpia.
Me parece recordar que la última semana el número de reclamaciones que había eran 116. En una ciudad de 3.300.000 habitantes, el que haya 116 quejas por limpieza no son nada.
Elecciones en mayo bajo las siglas Más Madrid, pero no Más España, al menos de momento.
Nosotros también tenemos hoy entrevista. A las 9:05 de esta mañana estará con nosotros aquí en estos estudios Pepu Hernández, el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid. Pero la crónica preelectoral de este jueves nos lleva también a las votaciones para elegir a los miembros de la candidatura autonómica Madrid en Pie. Mientras tanto, Podemos presentó ayer a Izquierda Unida y Anticapitalistas un documento con 25 propuestas programáticas que pone como condición previa para unirse a esa plataforma, José Frutos.
El acuerdo es seguir intentándolo. Podemos y Madrid en Pie continuarán con sus conversaciones para alcanzar una candidatura autonómica común. La formación morada ha planteado un documento de programa con 25 puntos, entre ellos la creación de una banca pública, la oposición a la operación Chamartín, la jornada de 35 horas en el sector público, una asignatura de feminismo o la auditoría y reestructuración de la deuda regional. Jacinto Morano, Podemos.
Si hay este acuerdo político y programático, no tiene ningún sentido que haya dos propuestas de la izquierda transformadora.
Y la plataforma de Izquierda Unida y Anticapitalistas, por su parte, ha puesto sobre la mesa que la candidatura se conforme con unas primarias conjuntas. Sol Sánchez, Izquierda Unida.
Lo más deseable, que evidentemente sigue siendo que participasen en unas primarias proporcionales de todas las partes, como que estamos abiertos a escuchar también otra serie de posibilidades.
Que haya o no acuerdo puede depender de esas primarias. Podemos quiere otra fórmula porque sus estatutos marcan que son los inscritos quienes eligen la lista y luego la organización negocia la inclusión de las confluencias.
Y quien sigue ultimando su lista es la candidata del Partido Popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Quiere contar con el actual vicepresidente regional, Pedro Royán, y también con el consejero de Sanidad, con Enrique Ruiz Escudero, como miembros de su candidatura y también de un futuro gobierno si gana las elecciones. Begoña Alarcón.
Aunque aún no ha terminado de confeccionar su lista, Isabel Díaz Ayuso quiere contar con Royán y Ruiz Escudero. La experiencia de ambos pesará en la lista o en la formación de gobierno si gana las elecciones.
Y desde luego hay personas del gobierno con las que yo quiero seguir contando, como es su caso, como es el caso de Pedro Royán. Tenemos a muy buenos consejeros. Y quiero contar con su experiencia, bien en las listas o bien en mi futuro gobierno. ¿Sí?
Los aludidos dicen que no saben nada. El vicepresidente Pedro Royán, por ejemplo, está convencido de que Díaz Ayuso contará con quienes crea que pueden ser útiles.
Y cuando corresponda, que todavía hay mucho tiempo, bueno, pues será la candidata Isabel Díaz Ayuso la que le corresponderá conformar las listas, y estoy convencido que contará con todas las personas que considere que le van a ser de utilidad.
De pactos de gobierno, la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid no concreta, aunque sí dice que su intención es gobernar teniendo en cuenta a todos los partidos políticos y a todos los ciudadanos.
7:21 de la mañana de este cuarto día de huelga en el Hospital Clínico. Las consecuencias se dejan ya notar. Sindicatos y empresa concesionaria aceptaron ayer la mediación de la Inspección de Trabajo y esta mañana se van a volver a reunir para intentar encontrar una salida a este conflicto laboral. Ángel García.
A la Inspección de Trabajo le espera una complicada mediación en un conflicto enquistado y con las posturas muy alejadas. Ana Iglesias es la secretaria del Comité de Empresa.
Hemos aceptado la mediación del jefe de inspectores. Mañana nos volvemos a reunir a las 9:30, aunque no le vemos mucho color a esto. No vemos realmente que quieran tener un acercamiento. Pero bueno, nosotros vamos a seguir intentando porque nosotros queremos mediar y solucionar este problema.
Mientras, las consecuencias de la huelga son ya visibles y enfadan a muchos usuarios del hospital.
Que es una vergüenza como tienen el hospital.
No un poquito sucio, está muy sucio.
El hospital en sus tiempos tenía un personal fijo de limpieza y era otra situación distinta.
Los baños muy sucios.
Una huelga que ya ha superado el ámbito laboral. Ayer, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carmen San José, pedía la intervención de la comunidad.
Yo creo que la Consejería de Sanidad está absolutamente implicada, como lo está la gerencia de este hospital. Y no sé cómo no pueden tomar cartas en el asunto contra una empresa como es Garbialdi, que lo que no hace es cumplir con lo que firma.
Pero desde la gerencia del clínico se limitan a asegurar que velarán por garantizar la higiene del hospital.
Y a partir de este jueves, la Universidad Complutense va a tener nuevo rector. Joaquín Goyache se ha impuesto por un más que estrecho margen a Carlos Andradas en las elecciones celebradas ayer. Loli Jurado.
El catedrático de veterinaria ha sido elegido con el 50,2% de los votos y aunque aún hay mesas por incluir en el recuento una parte del voto estudiantil, el resultado de las elecciones no cambiará y habrá nuevo rector. Goyache releva así en el puesto al que ha sido durante los últimos 4 años rector de la institución, el catedrático de álgebra Carlos Andradas, que ha cosechado alrededor del 49,2% del sufragio emitido en unos comicios muy reñidos. Está previsto que la universidad comunique este jueves los resultados detallados del porcentaje de participación y el escrutinio del voto para proceder a la proclamación profesional del nuevo rector de la Complutense.
Y la Crónica Negra nos habla de nuevo de ese joven de 20 años acusado de matar a un vecino en el pozo del tío Raimundo el pasado 17 de marzo. Ha declarado ante la jueza que investiga el caso en los juzgados de Plaza de Castilla. Allí decía que actuó en legítima defensa, mientras que la magistrada ratificaba su situación procesal. Eva Prat.
En una vista que duraba poco más de 10 minutos, la titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, comunicaba a Jesús, alias El Chule, que debe continuar en prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio y otro en grado de tentativa. Se le acusa de haber acabado con la vida de Paco, de 64 años, al que supuestamente apuñaló en el cuello y de haber causado heridas leves a varios parientes del fallecido a cuenta de una disputa por unos perros. El acusado, por su parte, solo respondió a las preguntas formuladas por su letrada y aseguró que actuó en legítima defensa, tal y como defendió también su familia, miembros del clan de los visitas, que esta vez no acudían a respaldarle a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla.
Y la policía sigue investigando la identidad de ese cadáver encontrado ayer en un descampado de La Moraleja.
El cuerpo apareció en el Encinar de los Reyes. Es un varón de 49 años que a simple vista no presentaba signos de haber sufrido una muerte violenta, aunque será un extremo que deba confirmar la autopsia. Los vecinos lo contaban así en los micrófonos de Madrid Directo.
Cuando me levanté, sobre las 10 de la mañana, yo he visto entonces una
cantidad de coches tremendos de policía que venían, iban, venían. Me ha parecido que era policía científica incluso. No aquí, sino abajo, en esta especie de caminito que hay raro, que está lleno de agua y que está hecho un desastre. Aproximadamente por aquí, no sé exactamente dónde, pero claro, entonces hemos visto, además de los coches de policía, otros coches que venían con maletillas y no sé qué. Un señor que parecía que debería ser el juez, a través de las redes te vas enterando, dice, un cadáver, 49 años. Pero bueno, por aquí siempre es un sitio de paseo y de bicicletas y de paseo de perros y de gente como yo, jubilada, que tiene que andar.
El hombre llevaba consigo el carnet de conducir y el pasaporte. Ahora se está a la espera del resultado del examen forense para conocer las causas concretas del fallecimiento y las circunstancias del mismo.
Y terminamos en Leganés, una localidad que un año más rendía ayer homenaje a sus 5 vecinos fallecidos en los atentados del 11M y al geo que murió en la explosión ocurrida en el piso donde se ocultaban los terroristas.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula Paseo de las Delicias, las mafias se blindan en los macroburdeles verticales. Policía y asociaciones piden cambios en la ley para actuar en unos pisos, unos 500, sin que la víctima denuncie. Identifican al sospechoso de esparcir salchichas con alfileres para perros. La propiedad pedirá 20 millones por los daños del blindaje de noviciado. El Mundo titula La estafa del personal trainer, detenido en un gimnasio de Las Rozas, acusado de un centenar de estafas a clientes de varios centros deportivos. Las enfermedades laborales cuestan a la sanidad 266 millones al año. La Razón titula La transparencia de Ahora Madrid, 14 meses sin hacer públicas sus donaciones. Más Madrid también se compromete a bajarse el salario. Joaquín Goyache, nuevo rector de la Complutense, ajustada victoria con un 50,4% del voto ponderado. El Chule alega que mató a Paco para defenderse. El País titula Madrid Central multiplica la venta de vehículos menos contaminantes. Usera reclama espacio para que los residentes aparquen. 20 minutos. Entrevista a la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, comillas, Madrid es ahora una ciudad más limpia y con el dinero mejor gestionado. La jueza mantiene en prisión al Chule, que alega defensa propia. Y en Madrid Diario, Madrid en pie y Podemos seguirán dialogando tras reunirse sin acuerdo.
Contamos también la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Danza y teatro como expresión a la herencia e identidad de ser madre en Magna Mater, los domingos de este mes en Nave 73, para reflejar eso de lo que tanto se habla y tampoco se practica, que es la conciliación laboral. Y el replanteamiento de la actriz Amaya Jiménez, tras ser madre, la educación que recibiste y la que quieres dar.
¿Cómo lo hicieron contigo? ¿Cómo tú lo quieres hacer con tus propios hijos? Y es aquí donde intentas encajar ese puzzle que tiene que ver con la herencia y con tu propia identidad.
Nueva edición de Electrónica en abril de La Casa Encendida, con artistas y sonidos a medio camino entre lo popular y lo underground. Performance, polifonía, sonido club, música vanguardista sudafricana o ligada al arte. Abraham Rivera, comisario.
De temáticas vinculadas al mundo del arte, como puede ser, por ejemplo, la música clásica de Kelly Moran o grupa con lo que es el sintoísmo, que lo que intentan también es llevarlas a su propio terreno.
Autocine Madrid Race inaugura zona de ocio y entretenimiento al aire libre para los fines de semana. Una gran explanada con música, zona para niños, mercadillo de moda y artículos vintage, zona lunch y espacios de comida a los que acudir con toda la familia. Los británicos Immaculate Fools actúan esta noche en Independence Club.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos Días Madrid fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. En primer lugar, desde la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora van empeorando los accesos a la capital. A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A3 Santa Eugenia, A4 en Pinto, A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe. También la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la A6 en Majadahonda, El Plantío y en Aravaca, y en la M607 en Colmenar Viejo y en Tres Cantos. En la M40, en Barrio de la Fortuna en sentido A5, muy complicado, Villaverde hacia la A4, desde Vallecas hasta los recintos feriales en sentido norte y también desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo en sentido A1. Por último, en la M50, retenciones ya destacadas desde Alcorcón a Boadilla del Monte en sentido norte, sentido a la 6.
Y también contamos hasta ahora las novedades en la circulación por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos a esta hora destacando que en general la hora punta ha comenzado en algunos recorridos, aunque en otros no. Por ejemplo, en la zona norte de momento la situación está bastante tranquila. Sí que tenemos que hablar de inicio de hora punta en dos recorridos de la M30, entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, así como también en sentido norte desde el entorno del Puente de Vallecas. Dificultades que se prolongan hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando la actualidad al comienzo de este jueves 4 de abril. Estamos regresando de repente y poco a poco al invierno. Esta noche ha sido más fría y en las horas centrales de la jornada nos esperan más de 15 grados, pero ahora mismo hace mucho frío. Y va a seguir así, mañana llegaremos a los 10 grados de máxima. Anoche en Telemadrid pudimos escuchar a Íñigo Errejón y ver a, también a Manuela Carmena, los candidatos de Más Madrid a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. Se declaraban dispuestos a trabajar por reducir las desigualdades sociales y acabar con lo que llamaron desmadre de los gobiernos del PP en la región de Madrid. Descartan completamente montar una réplica de su proyecto a nivel nacional y Carmena sigue sin desvelar a quién votarán las generales. Sobre la fragmentación de la izquierda, a Errejón le preocupa que su electorado no vaya masivamente a votar precisamente por esa fragmentación. Y sobre el proyecto estrella de la alcaldesa, Carmena presume de Madrid Central, de la limpieza de la ciudad y también de haber reducido la contaminación. Por cierto, que en Buenos Días Madrid, dentro de un rato, estará por aquí el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Pepu Hernández. La Crónica Nacional nos deja la victoria de los viernes sociales en la Diputación Permanente del Congreso, en el Congreso de los Diputados de Guardia. Ya están convalidados los 6 decretos leyes aprobados por el gobierno de Sánchez. Lo respaldaban los mismos partidos que hicieron a Sánchez presidente gracias a la moción de censura, Otegi incluido, es decir, Bildu incluido. El PP votaba en contra de todos ellos, mientras que Ciudadanos, intermitente, a unos sí, a otros no. Del juicio a los líderes independentistas, ayer supimos que por el comisario de los Mossos, Ferran López, que el fugado Puigdemont se olía que podría haber violencia el 1 de octubre, y estaba preparado para declarar la independencia si la cosa se desmadraba demasiado. Así lo contó: si hay violencia, declaro la independencia. Además de todo esto, otros asuntos que van a ser hoy noticia y que les avanza Ángela Beato.
Si alguien quiere recurrir la proclamación de alguna de las candidaturas a las elecciones generales, hoy es el último día en que pueden hacerlo. Sépanlo. Mirando al 28A, a mediodía se reúne la Junta Electoral Central. También este jueves, 70 entidades sociales, que incluyen asociaciones feministas de memoria histórica, inmigrantes, LGTBI, presentan sus líneas rojas ante la irrupción de lo que dicen es la extrema derecha en la esfera pública. Mientras que el plenario de la Cumbre Social Estatal, que agrupa a más de 150 organizaciones de la sociedad civil, van a presentar un manifiesto ante las próximas citas electorales. La precampaña hoy lleva a Pablo Casado a visitar tres islas canarias, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. En cambio, en la agenda del candidato Sánchez no vemos ningún mitin, solo un acto en calidad de presidente del Gobierno. Va a visitar la sede de la Real Academia Española de la Lengua, donde asistirá a un pleno extraordinario. El rey estará por la mañana clausurando el segundo Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores y por la tarde asistirá junto a la reina Leticia al funeral en memoria de José Pedro Pérez Llorca en Los Jerónimos. Este jueves conoceremos detalles de la operación Drake. La UCO de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria van a contar cómo han desmantelado dos grupos criminales que han defraudado 150 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. La Asociación de Consumidores Facua va a presentar hoy una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid por los cursos para curar la homosexualidad del obispado de Alcalá de Henares. Begoña Villacís protagoniza un desayuno informativo. Estará presentada por su compañero Ignacio Aguado. El distrito de Latina quiere feminizar su callejero con propuestas de nombres como 8 de marzo, Rosa Parks, que es esa mujer negra que se negó a ceder el asiento a un hombre blanco en un autobús en Alabama, Ana María Matute o Concha García Campoy. El concejal Carlos Sánchez Mato lleva al pleno del distrito una lista de 20 propuestas. La familia de Antonio Boro Vallejo va a donar hoy al Ateneo de Madrid 2.000 libros de la biblioteca personal del escritor. Los seriéfilos celebrarán que Netflix haya elegido Tres Cantos para instalar su primera sede de producción en Europa. Es un campus de 22.000 metros cuadrados que este jueves inaugura oficialmente el CEO de la plataforma, Reed Hastings. Y termino con otra celebración. Casi la mitad del gobierno se va esta noche de fiesta. La del programa El Intermedio de la Sexta cumple 2.000 programas y van a celebrarlo por todo lo alto. Han confirmado su asistencia al evento en el Florida Park del Retiro la vicepresidenta y los titulares de las carteras de Justicia, Defensa, Hacienda, Agricultura, Pesca y Alimentación, Transición Ecológica y Cultura y Deporte. Como ves, Colmenarejo, casi pueden montar un consejo de ministros en esta fiesta, aunque en este caso sería un jueves muy social.
¿En Florida Park?
Sí.
Como antiguamente.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Durante este jueves seguimos con ambiente estable en la comunidad. Simplemente vamos a tener intervalos nubosos que irán volviéndose más protagonistas de cara a la tarde y no se descarta que ya a última hora y en la sierra empiecen las precipitaciones, unas precipitaciones que continuarán también de cara a viernes y al fin de semana. Además, con descenso de la cota de nieve, pero este jueves no, este jueves todavía tranquilidad y con temperaturas que sí sufren pocos cambios, aunque a lo mejor perdemos algún grado de forma aislada. Tendremos temperaturas que rondarán en general los 13-14 grados. De cara a los próximos días, esas temperaturas se van a descolgar y parece que tenemos un retroceso invernal. Y sobre todo lo que decimos, este jueves tranquilidad, pero a partir del viernes, ambiente mucho más inestable con precipitaciones.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. España se ha apuntado un tanto en su lucha por la soberanía de Gibraltar. Los eurodiputados de la Comisión de Libertades de la Eurocámara votaron ayer un texto sobre la exención de visados a los británicos que viajan al continente para estancias cortas. En ese texto había por primera vez una mención expresa al Peñón como colonia del Reino Unido, a pesar de la fuerte oposición de Londres, que considera ese territorio miembro de pleno derecho de la familia británica, según palabras textuales de un portavoz de la primera ministra, Theresa May. Pues bien, tras forzar la destitución del presidente de dicha comisión, el británico Claude Moraes, y gracias a la movilización de populares y socialistas españoles que han luchado hasta el último minuto para incluir en el texto legislativo una nueva definición del Peñón, esa directiva salía adelante con la mención a Gibraltar como colonia británica, algo que proporciona sin duda munición a España para resolver el contencioso sobre ese territorio en un escenario post-Brexit.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se dirigió a las dos cámaras del Congreso en Estados Unidos y lo hizo en conmemoración del 70º aniversario de la creación en Washington de la Alianza Atlántica. Alabó a Trump, dijo que su mensaje está funcionando y que los países miembros de la OTAN han aumentado los fondos en defensa. Señaló que en los dos últimos años han aportado 41.000 millones de dólares adicionales y a finales de este año alcanzarán los 100.000. Stoltenberg dedicó buena parte de su discurso a Rusia. Dijo que no quieren una nueva guerra fría, pero que no se debe ser inocente. Y con motivo del aniversario, los ministros de Exteriores de los países miembros participan en un encuentro de dos días en la capital estadounidense. También Josep Borrell, quien señaló que a España le preocupa cómo llegar a una convocatoria de presidenciales en Venezuela, evitando una situación de conflicto abierto o de intervenciones militares. Destacó que, a diferencia de Washington, que busca un cambio de régimen, la Unión Europea solo pretende alcanzar unas presidenciales que cuenten con el reconocimiento internacional. El ministro dijo también que España consideraría que el presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, cruzaría una línea roja si se detiene al presidente interino Juan Guaidó, ante lo que Madrid reaccionaría con sanciones personales. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los socios de Sánchez en el Congreso, hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: Sánchez renueva el pacto de la moción de censura. Podemos, PNV, Bildu y el independentismo catalán aprueban los 6 decretazos del gobierno pese a criticar su electoralismo y a las dudas sobre la financiación de los casi 4.000 millones que costará aplicarlos. El Mundo: Sánchez se asocia con Bildu y el PNV saca más competencias. El gobierno aprueba sus decretos electorales gracias a los independentistas. Logra la mayoría tras dos días de negociaciones con el partido de Otegi y la promesa de acelerar transferencias. Ciudadanos deja solo al PP y apoya los permisos de paternidad y los subsidios a parados. Otegi quiere ser un apoyo estable en otro gobierno de Sánchez.
¿Cómo abren sus portadas La Razón y El País?
La Razón titula: Sánchez ensaya la reedición del pacto Frankenstein para aprobar sus decretazos en la Diputación Permanente. Cede a las exigencias de PNV y Bildu y se compromete a desatascar competencias. Casado denuncia que es Otegi quien está decidiendo el futuro de España. Y una apertura diferente en El País. Abre portada con un tema propio. El País localiza a las 3 yihadistas en el campo de Al-Hol, en Siria. Las españolas del ISIS, comillas, lo único que deseamos es salir de aquí. Yolanda Martínez, Luna Fernández y Lubna Miludi piden regresar sin que las separen de sus 11 hijos.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana, Javier.
En la página 2 de ABC, el número 2 de Trapero señala a Puigdemont. El gobierno de Zapatero impulsó la salida a bolsa de Bankia. Francisco González alega que BBVA no invirtió en la operación para presionar y frenarla. La Moncloa incumple una vez más una resolución de transparencia sobre el Falcon. En El Mundo, Puigdemont esperaba un 1 de octubre violento para declarar la independencia. Gibraltar ya es una colonia para la Unión Europea gracias al Brexit. El chavismo retira la inmunidad a Guaidó al grito de al paredón. La Razón: la Unión Europea da estatus de colonia a Gibraltar. Puigdemont planeó una DUI el 1 de octubre si había violencia. La Fiscalía investiga a Ortega Smith de Vox por delito de odio a los musulmanes. Ahora Madrid lleva 14 meses sin hacer públicas sus donaciones. El País: el gobierno salva los decretos sociales con la mayoría que le dio el poder. El Congreso de Estados Unidos arropa a la OTAN frente a los recelos de Trump. Comer mal mata más que fumar y el cáncer.
¿Qué llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: sondeo electoral. El PSOE baja otros 3 escaños y necesitaría a Esquerra Republicana para gobernar con Unidas Podemos. El Independiente: Grande Marlaska recurre al Consejo de Estado para eludir la equiparación salarial. El Español: Ciudadanos arremete contra Sánchez, pero aprueba sus decretos para seducir a su electorado. OK Diario: otro documento prueba que la comisionista Zanganeh fue con el rey a Riad para atar las mordidas del ave a la Meca. 20 minutos, Sánchez saca adelante sus 6 decretos preelectorales con el apoyo de los socios de la moción. El Diario.es: Casado trata de esquivar las cloacas policiales con un proceso judicial abierto contrato y la amenaza de nuevas grabaciones. Voz Populi, Pedro Sánchez quiere aclarar si Susana Díaz cobró mordidas de OHL. Moncloa.com, los policías del espionaje a Podemos, tengo un mandato del ministro y del presidente. Lainformación.com, anticorrupción zanja el gran pelotazo de Gürtel, 29 años para Correa y 19 para Fernando Martín.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Bildu degrada a este gobierno. Dice que testaferros de ETA determinen las leyes de todos es una humillación. El otro editorial se titula Un testigo que acredita la rebelión del 1 de octubre. En ABC, el editorial se titula Lo que le espera a España con Sánchez. Dice, el partido de la izquierda nacional y constitucionalista ha dejado de ser una cosa y la otra para aceptar el papel de comodín de todos y cada uno de los grupos políticos cuyo objetivo es la demolición del sistema constitucional. El otro editorial se titula Maduro a la desesperada amenaza a Guaidó. En La Razón, el editorial se titula Independencia y violencia necesaria. Dice, la declaración del comisario de los Mossos, Fernán López, confirma que Puigdemont y los líderes de la Generalitat utilizaron la violencia que podría haber el 1 de octubre para desarrollar su plan secesionista. Y en El País, el editorial se titula Macron acierta. Dice, la iniciativa política para frenar el extremismo merece ser escuchada. El otro editorial se titula Derrota de Erdogan.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana a los oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula hoy Tras las urnas, las razones del sí a seis decretos. Dice, el PNV nunca da duros a cuatro pesetas, que se lo pregunten a Rajoy. La Tercera de ABC la firma hoy el embajador Javier Rupérez con este título, la OTAN cumple 70 jóvenes años. Dice, la Alianza Atlántica ha constituido y sigue constituyendo una importante garantía de seguridad para sus miembros y mostrado capacidad para ofrecer la estabilidad en las relaciones internacionales. En El Mundo, el artículo de Javier Redondo se titula Bulo al por mayor. Escribe, de tal modo que entonces como ahora Sánchez no necesita proponer nada sino activar en la audiencia el pensamiento asociativo a base de golpes de efecto. Cuando Sánchez invoca haz que pase, en el fondo evoca un al menos haz que no pasen, o sea, el no pasarán. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Decretazos por transferencias. Dice, eran una treintena de transferencias. Ya sabemos cómo va a gobernar Sánchez si sigue en el gobierno.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Destaca la imagen de portada del País, la foto de la española yihadista Lubna Miludi tapada toda la cara de negro menos los ojos. El País localiza a las tres yihadistas en Siria. En El Mundo, la foto de Pedro Sánchez con Barack Obama. En La Razón, la imagen de la Diputación Permanente del Congreso con los brazos en alto aprobando los decretos leyes. Y en la portada de ABC, una foto también muy a tener en cuenta. En un pasillo, en un rincón del hemiciclo, en lo que se llaman los pasillos de la M30 del Congreso, la ministra de Trabajo con representantes de Esquerra Republicana, del PDeCAT y del PNV.
Te quedan los titulares de la prensa económica, los salmones.
Expansión. Santander invertirá en tecnologías 20.000 millones. 5 días, Santander destinará 20.000 millones a la digitalización hasta 2022. El Economista, Santander invertirá 20.000 millones en la banca digital. Capitalmadrid.com, la vejez costará a España más que financiar la deuda pública. Diarioabierto.es, Santander elevará su payout hasta el 50% e invertirá 20.000 millones en digitalización.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos como cada mañana con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
Buenos días, Juan Pablo.
Puigdemont señalado.
Por el segundo de trapero, así lo ve y lo cuenta el periódico que destaca la declaración de Ferran López, que desveló que el expresidente de la Generalitat anunció que declararía la independencia ante un 1 de octubre violento. Pero no todo el mundo lo ve igual o destaca lo mismo. El diario Ara, por ejemplo, se fija en que López, el Mossu, desmintió a López de los Cobos, el coordinador policial, sobre el dispositivo, lo que ha llevado a las defensas a pedir un careo entre los dos.
Candidatura unitaria.
Sí, Carles Puigdemont, junto a sus exconsejeros, Comín y Ponsatí, publican una carta conjunta en el Punavui, en Vilaweb, en el diario.es, en que piden una candidatura conjunta del independentismo en las europeas. Una petición, por tanto, que no ha conseguido el apoyo ni de todos los políticos que han oído para evitar la acción de la justicia.
Éxito independentista.
En las elecciones sindicales, donde ha interrumpido con fuerza en el sector público, como cuenta hoy el periódico, el sindicato que organizó la huelga independentista, y ya es la cuarta fuerza. UGT y Comisiones Obreras continúan retrocediendo.
la reprobación de Torra en manos de Ciudadanos.
Así lo ve Crónica Global, que cuenta que Común Podemos, el Partido Popular, darían su apoyo a la propuesta del PSC de reprobar a Torra, algo que no ha hecho aún Inés Arrimadas, que valora no hacer ningún tipo de pacto con los socialistas tal como ha impuesto Albert Rivera.
Más reproches que propuestas.
Así transcurrió el primer debate entre candidatos en las elecciones por Barcelona. Os lo contábamos ayer, que se iba a proceder, pues sucede ayer por la tarde, lo organizó La Vanguardia, que titula que el encuentro dejó en evidencia la dificultad de una salida dialogada del conflicto catalán.
Terremoto.
Y no es un símil ni una exageración, ¿eh? Todos los medios también nos explican que ya está desactivado el plan de emergencia por movimientos sísmicos después del terremoto de ayer en el Pirineo de Lérida, que fue de 4,2 grados, según otros. En fin, en cualquier caso, se sintió en gran parte de Cataluña y también en distintos puntos de Aragón.
Pues ahí dejamos esta conexión con Barcelona, como cada mañana. Hace frío en Barcelona, Rafa.
Sí, temblamos, pero hoy de frío.
De frío, sí. Está el frío llegando a toda España. Sí. Es ya el invierno en mitad de la primavera. ¿Qué cosas pasan? Y la primavera llegó en el invierno, Rafa. ¿Qué cosas pasan?
Todo va en la misma dirección. Bueno, parece que va para la primavera, vuelve el invierno. Y cuando parece que el invierno se va a quedar, ya verás cómo saldrá el sol.
Que tengas un buen día en Barcelona, que te vaya bien, Rafa Ribot.
Adiós, buenos días.
Vamos ya con la información del deporte.
Onda Madrid, deportes.
No fue bien la cosa ayer para los equipos madrileños, querida Laura Cabrera. Buenos días.
Hola, muy buenos días. No fue nada bien porque perdieron los dos, Real Madrid y Rayo Vallecano. En concreto, para el Real Madrid fue la novena derrota de la temporada en la Liga y la primera en la era Zidane. El Valencia superó por 2-1 a un Real Madrid ramplón y discreto en su actuación ayer en Mestalla. Justa victoria y hasta corta para el Valencia, que fue el que llevó el peligro en la portería contraria. Dos goles de Guedes y Garay, uno en cada parte, mientras que Benzema maquillaba el resultado con el 2-1 definitivo ya en el descuento. Se evidenció sobre el terreno de juego qué equipo se estaba jugando algo. Los Chess acechan a la cuarta plaza de Champions, se quedan a un punto del Getafe, que ocupa ahora mismo esa cuarta posición. A Zidane le cuesta encontrar las palabras para definir esta travesía por el desierto.
El año ha sido complicado y ahora no te voy a decir nada. Yo estoy con mis jugadores, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo hacerlo mejor el próximo partido y nada, estoy con ellos. Ellos lo que van a hacer es luchar hasta el final. Ahora no es complicado porque vamos a tener un mes donde vamos a tener que hablar de cosas que no, bueno. Y bueno, vamos a intentar acabarlo bien y vamos a preparar la próxima temporada.
Hablar de cosas que no van a gustar, y es que hay que hacer una reestructuración de la plantilla. Le preguntaron al técnico francés si estos 8 partidos le pueden servir para tomar decisiones.
¿Puede servirle también este final de temporada a usted particularmente de cara a la próxima temporada como examen individual para algunos futbolistas?
No, como examen nada. Nada, ya me preguntaron y examen, nada, son jugadores del Real Madrid, esta gente. Estamos trabajando un momento complicado este año y bueno, hay que aceptar también, hay que vivir también los momentos malos. La única cosa es que bueno, hoy jugamos también contra un buen Valencia, que es un equipo que ellos se juegan mucho. A lo mejor es un poco esto lo que ha sido la diferencia.
El Real Madrid se queda tercero, ya a 5 puntos del Atlético de Madrid y a 13 del Fútbol Club Barcelona. Derrota también ayer del Rayo Vallecano, 2-1 ante el Eibar en Ipurúa. Los locales remontaron el gol inicial de Pozo para el equipo madrileño. Otra remontada que deja al Rayo a 6 puntos de la permanencia. El entrenador Paco Gémez en 2 partidos ha sacado un empate y una derrota.
Yo cuando llego sé que lo que no tenemos es tiempo ni partidos por delante, tenemos lo justo. Entonces cada tropezón, cada derrota, pues indudablemente te aleja más del objetivo, pero no estamos muertos. Es decir, aquí hay que seguir luchando hasta el final por nuestra gente, por nosotros. Vamos a pelear hasta el último aliento que tengamos y hasta el último minuto y hasta el último punto que haya que pelear. Y sabemos que tenemos poco margen de error.
Y derrota, no fue malo, perdón, el otro resultado que se produjo ayer en la parte baja de la tabla con el empate entre el Huesca y el Celta, empate a 3 goles, lo que hace que el Rayo Vallecano siga teniendo todavía esas opciones y se quede a 6 puntos de la permanencia. Victoria también polémica del Athletic Club de Bilbao 3-2 ante el Levante en San Mamés. La victoria llegó con un gol de penalti bastante polémico a favor de los Leones y también se le anuló un gol al Levante por falta de Coque Andújar al portero rojiblanco. Ambas decisiones hicieron estallar al presidente del Levante, Kiko Catalán. Hoy completa la jornada para los nuestros el Leganés, que recibe al Valladolid en Butarque a las 8:30. Cuenta con las bajas de Bradway sancionado y Enesiri lesionado. Con los resultados de esta jornada, en los que ninguno de los últimos 6 ha conseguido la victoria, el Leganés podría meterle 10 puntos al descenso en caso de conseguir una victoria ante los pucelanos, que también están en esa pelea por la salvación. El entrenador pepinero, Mauricio Pellegrino, sin embargo, prefiere no hacer cuentas.
Es que no pienso, yo no hago cuentas, ese tipo de cuentas. Pienso en hacerlo mejor cada partido. Porque esas cuentas, bueno, vuelvo a repetir que a veces no me gusta especular con los puntos, nos gusta mirarme a nosotros mismos, tratar de hacer lo mejor que podemos cada semana, y ese es nuestro baremo, nuestro termómetro.
Hoy se completa la jornada número 30 con el Sevilla Alavés, además de ese partido en Leganés, del que estará muy pendiente el Getafe, y también se juega un Real Sociedad Betis. En el Atlético de Madrid, ayer conocimos que Morata sufre un esguince en el tobillo y es duda para el partido del Barcelona en el Camp Nou. Se une a la duda de Diego Costa, que llegará entre algodones. Tras recortarle 2 puntos al líder, la afición cree que todavía puede haber liga.
Ojalá me tago, pero vamos, la liga ya hay que ser honestos, sinceros, y creo que está ya decidida a estas alturas.
Sí, sí, si se gana en el local lo tenemos, seguro, se puede.
¡Au paleti, joder! ¡El Barça nos vamos a comer con patatas!
Allí se puede ganar de sobra.
Si no nos cagamos en el Camp Nou, puede haber liga. Si no tenemos miedo en el Camp Nou, como siempre.
Lo veo difícil, pero hay que creer siempre.
Y esta noche también tenemos cita a las 9 con la Euroliga Real Madrid-Alguiris. Es la última jornada ya de la fase regular. Y atención, porque hubo noticia, Sergio Llull sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y va a ser baja segura para los cuartos de final, al menos 3 semanas de baja para el jugador del Real Madrid. Lasso va a reservar a Randolph, convaleciente con molestias en el hombro, en el partido de esta noche. El Madrid ya es tercero seguro y está pendiente de saber su rival en cuartos. También juegan hoy el Baskonia o Panathinaikos, que pueden ser sus rivales. Escuchamos al técnico madridista.
Digamos, la motivación sobre el papel puede ser mayor la del Zalgiris que la nuestra, pero yo creo que nosotros al final, jugando en casa, en el Palacio y en un partido de Euroliga, yo creo que eso siempre es una motivación para cualquier jugador del Real Madrid.
Y también malas noticias en el Fuenlabrada de baloncesto, que pierde una pieza clave por lesión. Se trata de Marco Popovic, que sufrió una rotura parcial del ligamento interno de la rodilla derecha en el último partido de la Liga y estará entre 4 y 6 semanas de baja, según ha informado el club fuenlabreño. Recordamos que van a poder seguir el último partido de Liga Intersemanal, el Leganés Valladolid, y también este partido de la Euroliga Real Madrid-Alguiris en el partido de la Onda de Onda Madrid a partir de las 8 de la tarde en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Pues no está mal para la semana que llevamos deportiva, esa cita de hoy, después de lo ocurrido ayer con el Madrid, con el Rayo Vallecano, que contaremos por supuesto aquí en Onda Madrid lo que nos espera, porque a la vuelta de esta jornada viene otra el fin de semana, la cabrera, o sea que tampoco te creas que esto se va a acabar enseguida.
No, esto pasa a página rápida, a ver si el Leganés por lo menos nos da una alegría y nos quita el mal sabor de las 2 derrotas ayer del Rayo y el Real Madrid, pero como decimos, ya mañana estamos hablando del superclásico, que veremos a ver si nos da un poquito de emoción, que la necesitamos.
Vamos a ver si hay un poquito
de
emoción.
Aquí en Onda Madrid no solo contar penas, también alegrías, sí, y sí, que sí. El Atlético de Madrid se mete de nuevo en la lucha por la Liga.
Pues lo contaremos, y lo contarán los compañeros de deportes de Onda Madrid, como siempre. Contaremos lo que ocurre en toda la actualidad deportiva. Camino de las 8 de la mañana, aquí estamos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Eibar. A continuación, desde Vallecas, Rayo Valencia. Y a las 9 menos cuarto, no te pierdas el partidazo desde el Camp Nou. Barcelona, Atlético de Madrid. Además, en segunda, Deportivo de La Coruña, Rayo Majadahonda. Y en la Liga ACB, Guipúzcoa Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Es Ana Pastor. Señora presidenta, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Don Alfonso Guerra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Le preguntaba cuántos años lleva usted dando vueltas por esta casa.
Pues estuve 37 años seguidos.
Señor Barreda, muy buenas.
Muy buenas.
Sí, está con nosotros Jorge Blas, buenos días.
Buenos días.
Pilar del Castillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Don Óscar López, presidente de Paradores de Turismo, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido.
Un placer estar contigo de nuevo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad, al comienzo del jueves 4 de abril. Sí, es 4 de abril, aunque no lo parezca, porque hace un frío que pela. Pero vamos, hace un frío que no ha hecho en todo el mes de marzo, ni en todo el mes de febrero. Aquí estamos, que hemos vuelto al invierno, así, de repente. El calendario, dirección contraria. Hoy no superaremos los 15 grados, pero no se me confíen, ¿eh? Especialmente la infantería, que va camino ahora del colegio, abríguese la infantería, ¿eh? Porque hace mucho frío, mucho frío. Aunque sobre todo han caído las mínimas, ya se está notando a esta hora. Tenemos 0 grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 2 en la zona sur. La lluvia llegará por la noche y mañana incluso va a nevar en la sierra. Y estamos en abril. Y en marzo estábamos aquí en manga corta. Anoche en Telemadrid eran entrevistados los candidatos de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de la capital, Íñigo Errejón, y la actual alcaldesa Manuela Carmena. Los dos coincidieron que pretenden seguir trabajando por reducir las desigualdades sociales. Considera Errejón que se debe poner fin a lo que califica como desmadre de los gobiernos del PP en nuestra región, que ha hecho que nuestra comunidad sea vista en el resto de España, a su juicio, como una serie de espías, áticos y tramas mafiosas. Sobre la existencia de hasta 4 candidaturas de izquierda, del PSOE a la izquierda, para las próximas elecciones autonómicas, Errejón cree que por encima de la fragmentación está el riesgo de que el votante desconcertado, el de izquierda, se quede en casa el 26 de mayo.
Lo que va a decidir las elecciones en Madrid no es el número de papeletas, es que la gente acuda a votar.
Ni Errejón ni Carmena se plantean crear otro partido a nivel nacional al margen de Podemos, es decir, no piensan crear la versión nacional de Más Madrid, sino que es una plataforma instrumental para el ayuntamiento y la comunidad. Carmena, que no quiso desvelar si en las generales votará a Podemos, porque dice que es la alcaldesa y tiene una responsabilidad institucional, dice que se siente orgullosa de su proyecto estrella en esta legislatura, Madrid Central, porque ha conseguido reducir la contaminación a niveles nunca vistos. Sobre la limpieza en las calles, asegura que ha disminuido el número de quejas.
En una ciudad de 3.300.000 habitantes, el que haya 116 quejas por limpieza, no son nada.
Madrid Central.
Madrid Central,
un titular de la contaminación.
Sí, pues mira, no hay más
que verlo. ¿Se ha reducido, sí o no?
Sí, el 18, es decir, no hay más que verlo. Tenemos, no tengo aquí el gráfico, con mucho gusto lo enseñaría, estamos más bajos que nunca.
Estamos más bajos que nunca en cuanto a la contaminación en Madrid Central. Son los datos que maneja el ayuntamiento, que contaba anoche la alcaldesa en esa entrevista en Telemadrid. La próxima legislatura, explicó Carmena, tiene algunas prioridades, como por ejemplo hacer más guarderías o la vivienda. Carmena quiere que haya más viviendas en alquiler, con un precio asequible, sobre todo para jóvenes y mayores, para lo que cederá suelo. Carmena asegura además que el rechazo del candidato del PSOE, Pepu Hernández, a Madrid Nuevo Norte, a la extensión de Madrid por el Paseo de la Castellana, al norte del Paseo de la Castellana, es una opinión personal y no la posición del PSOE, porque Hernández quiere que tenga otra distribución, por ejemplo, el número de las viviendas sociales. Luego se lo preguntamos a Pepo Hernández a partir de las 9 de la mañana aquí en Onda Madrid. Visita este programa Buenos Días Madrid en Onda Madrid. El gobierno, por lo demás, el gobierno de Sánchez sacaba ayer otra vez a pasear la mayoría de la moción de censura y convalidaba 6 decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros, los conocidos como viernes sociales, que suponen aproximadamente 4.000 millones de euros más al gasto. Entre ellos el de las ayudas a parados de más de 52 años o el de la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad progresivamente hasta 2021. Lo respaldaban los mismos partidos todos los decretos que le hicieron posible la moción de censura que llevó al poder a Sánchez y a la convocatoria de estas elecciones, que era uno de los objetivos, era el objetivo prioritario de esa moción de censura, era convocar elecciones inmediatamente. No lo hizo inmediatamente, pero sí hay elecciones ahora en abril. El PP votaba en contra de todos ellos, mientras que Ciudadanos a mitad. Unos sí y otros no, intentando mantener cierto equilibrio según la cuestión que se votaba. El Partido Popular votó en bloque contra todos los decretos planteados por el gobierno, incluido el del Brexit duro, el de la salida del Reino Unido y preparar a España para la salida brusca del Reino Unido de la Unión Europea, que es de lo que vamos, a lo que vamos, una salida brusca. Dice Sánchez, dice el presidente del gobierno, ya después en un mitin, que el gobierno va a seguir gobernando hasta el último minuto.
Hemos mandado un mensaje de compromiso a la ciudadanía y también de determinación a la derecha. Este gobierno va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura. Y si los españoles quieren, seguirá gobernando a partir del primer minuto de la legislatura, a partir del próximo 28 de abril.
Lo que no se sabe es el precio pagado por el gobierno a los socios para aprobar estas medidas. Por ejemplo, con el PNV se ha comprometido a hacer más transferencias. Dice el PNV que hay más de 30 transferencias pendientes y que el gobierno ha dado su palabra de que hará esas transferencias o iniciará el proceso antes de estas elecciones. Por eso dice Sánchez lo del gobierno hasta el último minuto, con el PNV, que siempre saca algo, siempre que el PNV está por medio de una votación en el Congreso, siempre saca algo. Y además fue capaz de obtener una subida de las pensiones con Rajoy y cargarse parte del modelo impuesto por el Partido Popular para aprobar los presupuestos y una semana después votar contra Rajoy. Y ahora está hasta el último minuto exprimiendo el limón, la última gota, hasta la última gota exprimiendo. Las transferencias, lo veremos, no se sabe, simplemente que va a haber transferencias, no se sabe el qué. Y además, en esa coalición de la moción de censura, Bildu, como contábamos ayer, tanto Tegui como las diputadas de Bildu en el Congreso se jactaban de estar recibiendo llamadas, un sinfín de llamadas, dijeron, de dirigentes socialistas, incluso desde los ministerios, preguntándoles si iban a votar a favor o no, porque si no votaban a favor los de la representante de Bildu, no había nada que hacer. No salían algunos de los decretos. Con lo cual, la moción de censura al completo, incluido los votos del partido de Tegui, como todo el mundo sabe, es el partido que sucede a Batasuna, el brazo político de ETA, que nunca ha condenado el terrorismo, ni que, por supuesto, ha pedido perdón a las víctimas. Pero ahí estaba Tegui otra vez, que reaparece jactándose de ser un elemento político más decisivo en el futuro gobierno de España. Este asunto le permite al Partido Popular hacer la oposición en el tono más duro posible.
Arnaldo Tegui ha tenido que confesar que lleva recibiendo llamadas insistentes, presiones de los ministros del gobierno para que le salven sus decretos. ¿Hasta dónde llega la indignidad de un gobierno que necesita implorar a un proetarra como Tegui que le salve sus decretos para hacer campaña electoral?
Es lo que decía Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, después de que su partido se pusiera a todos los decretos planteados por el gobierno que fueron sacados adelante con los votos de la mayoría de la moción de censura. Por lo demás, en el juicio del Supremo, las defensas piden que 5 de los procesados, Junqueras, Romeva, Sánchez, Turull y Rull, puedan salir de prisión para hacer campaña porque son candidatos. Y ayer en el juicio, el número 2 de los mozos, Ferran López, contó que Puigdemont les dijo que si había violencia el 1 de octubre, automáticamente declaraba la independencia.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
Tal, ¿así lo dijo?
Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, no nos olvidamos de contar noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. El presidente del gobierno compara el Brexit con el movimiento independentista en Cataluña.
En una entrevista publicada en varios periódicos extranjeros, entre ellos el británico The Guardian, Pedro Sánchez ha señalado que ambos son proyectos políticos basados en mentiras que abocan a la sociedad a callejones sin salida.
Las llamadas cloacas del Estado enfrentan al gobierno y a Podemos.
Una información asegura que el anterior gobierno habría ofrecido una nueva vida en España a un exministro de Hugo Chávez a cambio de información sobre Podemos. Irene Montero ve pruebas evidentes de que persiste la llamada policía política y Carmen Calvo lo niega.
Sánchez y Obama hablan de cambio climático e inmigración.
Se han reunido a solas durante media hora en la primera jornada del Congreso Internacional de Turismo en Sevilla. Ambos mandatarios han coincidido en que con las migraciones el camino pasa por tender puentes y no por levantar muros.
Carlos Iturgaiz deja la política y José Ramón Bauzá mira a Europa con Ciudadanos.
El eurodiputado del PP abandona la política tras verse relegado al puesto 17 en la candidatura de los populares para las europeas. Mientras tanto, Albert Rivera ha anunciado que el expresidente Balear irá en sus listas a la Eurocámara en el puesto número 5.
La Fiscalía de Valencia abre una investigación contra el secretario general de Vox.
Quiere determinar si Javier Ortega Smith ha cometido un delito de odio al referirse al Islam como enemigo común durante un mitin celebrado en Valencia. Le ha denunciado la Asociación Musulmanes contra la Islamofobia.
Francisco González critica al Banco de España y al gobierno de Zapatero
por no afrontar los problemas de las cajas. En su declaración ante la Audiencia Nacional, el expresidente del BBVA ha señalado que impulsar la salida a bolsa de Bankia fue un error fruto de la circunstancia política, aunque cree que no hubo engaño.
El Parlamento Europeo define a Gibraltar como colonia.
El gobierno español considera un avance que la Eurocámara describa así al Peñón en el acuerdo alcanzado sobre la política de exención de visados que aplicará a los ciudadanos británicos tras el Brexit. Reino Unido ve inapropiada la denominación.
La comunidad internacional condena la entrada en vigor en Brunei de un código penal con castigos que suponen tortura.
Penaliza la homosexualidad, el adulterio, la blasfemia y la apostasía y adopta penas como la lapidación o la mutilación. Las ONGs de derechos humanos llaman la atención sobre la crueldad de la medida. El gobierno español pide al país que dé marcha atrás.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Estabilidad durante esta jornada de jueves, ambiente soleado con intervalos nubosos, unas nubes que irán ganando terreno, cobrando protagonismo de cara a la segunda mitad de la jornada y que al final del día podrían empezar a dejar precipitaciones en la zona de la sierra. Unas precipitaciones que de cara a la noche y a la jornada del viernes se extenderán al resto de la comunidad. Además, con un descenso de las temperaturas que hará que también baje la cota. Veremos de nuevo copos de nieve en la sierra en el entorno de los 900.000 metros. Pero eso será el viernes. Lo dicho, este jueves, ambiente simplemente soleado con intervalos nubosos y con temperaturas parecidas a las del día anterior. Vamos a llegar a máximas que en general rondarán los 13-14 grados.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Novena derrota en la Liga para el Real Madrid y primera en la nueva era Zidane. El Valencia superó por 2-1 a un Real Madrid muy discreto en su actuación en Mestalla. El Real Madrid se queda a 5 puntos del Atlético y a 13 del Barcelona. Los Ches acechan la cuarta plaza de Liga de Campeones que tiene el Getafe, se queda ahora mismo a un punto. También cayó derrotado el Rayo Vallecano por 2-1 ante el Eibar en Ipurúa. El Rayo se queda a 6 puntos de la permanencia. Hoy completa la jornada para los nuestros el Leganés, que recibe al Valladolid en Butarque a las 8 y media de la tarde, un Leganés que podría meterle 10 puntos al descenso en caso de victoria ante los pucelanos. En el Atlético de Madrid, Morata sufre un esguince de tobillo, es duda para el Camp Nou, el partido del sábado ante el Barcelona, y esta noche también tenemos Euroliga a las 9 de la noche, Real Madrid Zalgiris, es la última jornada de la fase regular. Sergio Llull sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y es baja para los cruces de cuartos de final de la competición europea. Podrán seguir este partido y el Leganés Valladolid desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hora punta, momento complicado. El jueves a esta hora en los accesos encontramos en todos en los tramos habituales situación complicada. En la M40 destacamos Barrio de la Fortuna en ambos sentidos. También Villaverde hacia la A4, desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, los recintos feriales y Hortaleza en sentido A1, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 también. M50 complicada en Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte en sentido norte, Majadahonda hacia la A5 y también en Paracuellos del Jarama en sentido a la A1. Mucha paciencia.
En las calles de Madrid, novedades, Ayuntamiento, Margarita Verde, buenos días.
Hola, muy buenos días. Tenemos que destacar a esta hora un vehículo averiado en la M30 sobre el puente de Vallecas que corta un carril en sentido norte, sentido Puente de Ventas. Aunque esa zona de la M30 hoy no está especialmente complicada, pero sí que afecta a los conductores, a las personas que van con el coche y circulan por esa zona. Repetimos nuevamente, un estrechamiento de calzada por vehículo averiado en la M30 sobre el puente de Vallecas en sentido norte, sentido Puente de Ventas. Por otra parte, tenemos que destacar también aparentemente obras que se realizan y que también estrechan la calzada en el giro, en la confluencia de Francisco Silvela con la Glorieta de López de Hoyos, Príncipe de Vergara. Bueno, pues ahí hay un estrechamiento lo suficientemente importante como para que provoque mayores dificultades en la entrada por la Avenida de América y en ese giro a Francisco Silvela. Atención a este punto.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid contamos la actualidad al comienzo de este jueves 4 de abril. Última hora en la Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Bueno, pues hoy estamos contando que nos situamos ya en ese cuarto día de huelga y las consecuencias de esa huelga de limpieza se dejan notar ya en el Hospital Clínico. Los sindicatos y la empresa concesionaria aceptaron ayer la mediación de la Inspección de Trabajo y esta mañana vuelven a reunirse para intentar encontrar una salida a este conflicto laboral. Nos vamos en directo hasta el Clínico. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
La tele, ponte recta.
Hola, buenos días, Gloria.
Pues no es posible esa conexión.
Bueno, parece que de momento...
Buenos días, sí, para conocer cómo se encuentran los ánimos. Hola, buenos días.
Hola, Gloria, adelante.
Hola.
Bueno, parece que tenemos alguna dificultad. Luego volvemos a intentar retomarla. Muy cerquita de allí, de ese hospital clínico, la Universidad Complutense va a comunicar hoy los resultados detallados del porcentaje de participación y el escrutinio del voto para proceder a la proclamación del nuevo rector de la Complutense. Es el catedrático de veterinaria Joaquín Goyache, que se ha impuesto con el 50,2% de los votos al actual rector, el catedrático de álgebra Carlos Andradas, que ha ocupado el cargo durante los últimos 4 años. El distrito de Latina quiere feminizar su callejero y lo quiere hacer durante el pleno de hoy. Va a estar presidido por Carlos Sánchez Mato, el concejal de distrito, con propuestas de cambio de calles actuales para dedicárselas, por ejemplo, al 8 de marzo, a Rosa Park, a Ana María Matute o a Concha García Campoy. Y nos vamos a marchar también hasta el Paseo García Lorca, en Vallecas. Acoge este jueves la cuarta Feria del Empleo, por lo que van a pasar 40 empresas para mostrar sus ofertas de trabajo y recoger el currículum de las personas que se acerquen a visitar sus expositores. La feria acoge espacios habilitados para la celebración de conferencias y la participación en talleres. Y no olvidamos que hoy comienza Expo Franquicia, que reúne hasta el próximo día 6 en el pabellón 14 de IFEMA una amplia oferta de enseñas de referencia en belleza y salud corporal, entre gimnasios, peluquerías, centros de estética y cosmética natural. La feria reúne un total de 250 stands y está prevista la asistencia de 15.000 visitantes. Y ahora sí, nos vamos a ir de nuevo hasta ese hospital clínico y la huelga de limpieza que llevan a cabo los trabajadores de la contrata. Gloria Talavera, buenos días de nuevo.
Buenos días. Sí, cuarto día de huelga en este hospital clínico por parte de los trabajadores de limpieza y se notan ya zonas con acumulación de basura. Estamos con la representante del comité de empresa, comité de huelga, Ángela Toribio. Buenos días. ¿Cómo están los ánimos?
Hombre, los ánimos aquí de los trabajadores están bastante caldeados, puesto que ha habido un incumplimiento en los mínimos. No se están respetando a los trabajadores que hagan bien sus mínimos con seguimientos por parte de la empresa y entonces están caldeados.
esta mañana de nuevo una reunión para conseguir acercar posturas.
Sí, hemos quedado a las 9:30, puesto que ayer la reunión que tuvimos en la inspección de trabajo, la empresa no trajo ningún tipo de planteamiento. Nos hemos citado esta mañana a las 9:30 y no sabemos si van a traer algo, pero no tenemos la impresión de que quieran plantar nada sobre de acuerdo sobre encima de la mesa.
Recordamos que son 190 los trabajadores de limpieza, toda esta plantilla en huelga. Desde hace 4 días se pide el aumento de trabajadores que no se han ido reponiendo, hasta 80 personas harían falta para garantizar la limpieza en este centro y también que se cumplan todas las condiciones de vuestro convenio.
Bueno, pues es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir esta mañana en el Hospital Clínico. Vamos a terminar con una última previsión dedicada a la educación, porque fíjate, Juan Pablo, la Consejería de Educación va a presentar hoy una nueva herramienta que va a hacer más fácil el próximo curso a los padres que escolaricen a sus hijos en centros públicos. Es el llamado Programa Roble, una aplicación para telefonía móvil con la que los padres, por ejemplo, podrán gestionar de una forma fácil y rápida cualquier gestión con el colegio. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues por ejemplo, pueden tener acceso a los boletines de notas, pueden comunicarse con el centro e incluso hablar con el tutor de sus hijos. Una aplicación que va a estar disponible a partir de hoy, Programa Roble.
A las 8:19, más información de Madrid, más claves de la actualidad madrileña en el Intercambiador. Más información de Madrid, claves de la actualidad de Madrid con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Agencia Europa Press. Buenos días.
Buenos días.
A ver, el laberinto de las confluencias de Madrid, de Izquierda Unida, Podemos, Madrid en pie. Oye, se está organizando un buen lío ahí. Yo creo que el elector va a tener que ir con una guía práctica a la urna para saber quién está y quién no está, ¿no, Sara?
Y con una brújula de mano, porque sí, esto cada vez es más complicado. La verdad es que debe de ser complicado incluso internamente, ¿eh? Porque, a ver, hubo un referéndum en Izquierda Unida, llamó a sus bases, les preguntó y las bases eligieron unirse a anticapitalistas en Madrid. Vale, pero entonces la dirección de Izquierda Unida se dio cuenta de que esto podía ser un error tremendo, obviamente, sí, porque ir en 3 listas en lugar de ir en al menos 2, pues en fin, divide y vencerás, como dice el refrán, en sí, fin, puede ser algo peligroso. Entonces, desde la dirección de Izquierda Unida insisten en que esto puede ser algo no definitivo, que puede haber una puerta abierta. Ayer volvieron a llamar a Podemos, se reunieron, Podemos apareció por allí con 25 propuestas, diciéndoles que si las aceptan estarían dispuestos a integrarse en esa lista única. Claro, 25 propuestas que realmente hay que mirarlas con lupa para encontrar alguna diferencia de matiz muy, muy fino entre la ideología de Izquierda Unida, de anticapitalistas y de Podemos. Realmente es que es muy complicado.
Sí.
Total, que estamos a las puertas de unos días en que va a haber listas o elección de listas o primarias, como queramos llamarlos, en anticapitalistas más Izquierda Unida, pero que luego podrían modificarse porque si se incorpora Podemos habría que introducir también el elemento Podemos en esas listas. Al final da la impresión desde fuera de que todo se reduce a una sopa de siglas y a una pelea por ver quién ocupa los puestos dentro de esa lista.
Claro.
Porque realmente los matices ideológicos entre unos y otros son muy, muy pequeños. Recordemos que la cabeza de Podemos Madrid ahora mismo, hasta hace 4 días, era parte de anticapitalistas. Entonces, realmente matices son muy, muy pequeños, son muy, 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 muy de detalle. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. De aquí al 12 de abril tienen plazo para decidir si van o no van juntos en coalición, porque es cuando la ley electoral fija ya un tope. Pueden seguir debatiendo, dándole vueltas o mirándose el ombligo mutuamente hasta el 12 de abril como mucho. Así que yo creo que en pocos días este laberinto empezará a desliarse ligeramente.
¿Tú qué pistas aportas al laberinto, al lío del laberinto, Cristina?
Bueno, es que yo creo que realmente Podemos es quien lo tiene más difícil, porque es ahora quien tendría que ceder frente a unas pretensiones que ha estado exigiendo durante las últimas semanas. Además, un Podemos que tenemos que recordar que es que está dirigido por una gestora y que, de hecho, por eso Izquierda Unida se ofrece como a liderar ese movimiento de izquierdas. Ayer, cuando asistimos a la reunión, veíamos dos tipos de cara, ¿no? Por un lado, Izquierda Unida, unas caras sonrientes, había llegado Podemos, es verdad que no fue esa Serra, pero que fueron los más cercanos, como Jacinto Morano, Beatriz Gimeno, y por otro lado teníamos a estos dirigentes de Podemos, que las caras eran todo lo contrario, sus rostros serios, no quisieron hablar con los medios de comunicación al principio, y entonces estaba esos dos contrastes. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final nos encontramos ya inmersos en un proceso de primarias que fue la clave que yo Izquierda Unida lanzó a Podemos para que Podemos se pudiese sumar a todo este proceso, y no tiene pinta que en estos cuatro días, porque hoy comienzan las votaciones y tienen hasta el domingo, Podemos pueda decir, venga, me sumo. Entonces, lo que creemos, aunque bueno, yo aquí lanzo las ideas y después siempre cambian porque están cambiando cada hora, es que va a terminar este proceso de votaciones de primarias, que son unas listas, son las primarias abiertas con listas cerradas, pero Podemos no se va a llegar a sumar. Entonces, finalmente, después de que se hayan vuelto a celebrar estas primarias, Podemos, si quiere unirse a Izquierda Unida, harán alguna estrategia para que de repente toda la lista que tiene ya Podemos cerrar se pueda meter en la lista de Izquierda Unida anticapitalistas, con lo cual estamos viviendo ahora un momento que no sabemos si va a servir de algo. Entonces, bueno, veremos, porque es lo que digo, que cada segundo va cambiando, y en todo caso Podemos sería quien tendría que ceder.
Bueno, pues ya veremos, porque hay un límite, como recordaba, el límite para presentar coaliciones está ahí, ha dicho Sara, el 12 de abril, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, pues de ahí no pueden pasar. Por cierto, ya que estábamos con la campaña, la campaña puerta a puerta del Partido Popular, ¿cómo va,
sí, Cristina? Bueno, la están desarrollando durante las últimas semanas, la está dirigiendo el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, en su calidad de secretario de Política Local, y no es casualidad que sea él el que la esté liderando, porque él siempre ha contado en los años que lleva de alcalde en Boadilla que fue gracias a este programa o a esta técnica cuando logró conseguir revalidar la alcaldía con el Partido Popular, porque, bueno, si recordamos, llegó en 2011 con una situación en Boadilla un poco complicada, porque todavía sonaban los ecos de la trama Gürtel, en la que Boadilla fue el epicentro, y además a González Terol tampoco le conocían. Entonces, él siempre cuenta que iba casa por casa, vecino por vecino, diciendo, hola, soy Antonio, sí, y quiero que me cuentes cuáles son tus necesidades o tus problemas. Entonces, esta idea la ha trasladado al partido, y el partido ha decidido que no solo lo van a aplicar en las elecciones municipales o las autonómicas, sino que también se van a ir a las generales. Entonces, está recorriendo toda España, se va con los cargos públicos, y han pedido a todos los cargos que hagan eso, que llamen puerta a puerta, que digan qué es lo que necesitas, y que aparte pues aprovechen para decir que tiene Pablo Casado y tal. Y mientras tanto, pues aquí en Madrid también lo ha hecho. Ayer estuvo en Leganés, van un poquito de forma paralela con Díaz Ayuso, que también está haciendo estas recorridos de todos los municipios. Sí. Y bueno, y ayer una de las cosas que nos sorprendía de Isabel Díaz Ayuso es que por fin reveló si iba a llevar a alguien del actual gobierno en sus listas. Y digo por fin porque llevamos intentándolo, que suelte algo, y ella siempre dice que, bueno, pues que se lo quería callar, porque si al final dice uno, si no dice otros, el problema es para los que no dice, ¿no? Pero bueno, sí que ya reveló, como habéis contado, que le gustaría contar con Pedro Rollán y con Ruiz Escudero. Lo de Ruiz Escudero sonaba más, y lo de Rollán es verdad que no, porque, bueno, al final, si te pones en clave interna, Rollán en toda la campaña que tuvo, sí, Casado para las, sí, primarias, se posicionó muchísimo con Soraya Sáenz de Santa María, fue quien llevó toda la campaña aquí en Madrid. Entonces, bueno, si piensas luego en esas redecillas, dices, aseguro, sí, que no cuenta con él, pero parece que al final sí.
Bueno, pues ahí queda apuntado. Y queda apuntado que ya funciona en Madrid, en la Comunidad de Madrid, el teléfono de la maternidad.
Oye, qué bien, sí, qué buena idea, porque mira, en serio, se habla mucho de defensa de la vida,
sí,
se habla mucho de, pues esto, de lo importante que es que nazcan niños, pero claro, cuando una mujer está embarazada y tiene problemas, uh-huh, pues hace falta que alguien le tienda una mano, y bueno, pues este servicio que pone en marcha, que lo acaba de poner el día 1 la Consejería de Políticas Sociales, puede ser útil en este sentido, porque cualquier mujer puede llamar, es un teléfono gratuito, y en él se va a dar información, pues sobre protección social, recursos a los que puede acudir, protección jurídica si la necesita, e incluso si la ven muy agobiada, puede tener una pequeña orientación psicológica ya por teléfono desde ese mismo momento. Así que bienvenida a una iniciativa que, pues lo que digo, que tiende una mano de verdad y no se queda solo en las buenas palabras.
No está mal, ¿eh?
Sí, no está mal, no está mal.
Bueno, pues nada, el teléfono de la maternidad, que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar en este día, en este intercambiador del jueves 4 de abril. Oye, abrigaros, porque la noticia de este día es el frío, que hace un frío que pela. Para ser 4 de abril, oye, el 4 de marzo estábamos en manga corta y ahora el 4 de abril, pues al fin, aunque engaña un poquito el día de hoy, porque todavía el solecito está en lo alto, pero ojo, que dicen los del tiempo de Telemadrid que mañana hace frío, que 10 grados. O sea, abrigaos, yo os digo que os abriguéis, sino que luego vienen los catarros, ¿eh?
Un problema,
está,
hay que
está el tiempo confluyendo también.
También, también. Adiós, Sara Medialdea, ABC. Adiós, Cristina Gil, Europa Press. Adiós, adiós. Vamos a la tertulia ya.